en todo el país. Entonces, a partir de este momento, vamos a dedicarnos, en esta hora, a un momento interesantísimo de la música del mundo. Estados Unidos encuentra a Francia, Francia encuentra a Estados Unidos, pasa esto. En 1950, Hemingway le escribe una carta a un amigo diciéndole: si tenés la suerte de haber vivido en París cuando fuiste joven, después París te va a acompañar, vayas a donde vayas, todo el resto de tu vida. Porque París es una fiesta que sigue. Esto que estamos escuchando es la orquesta de Count Basie, pero ya grabada en la década del 65 y grabada en Nueva York, cuando ya el intercambio entre Estados Unidos y París había sido muy fuerte en cuanto a música popular. Pero esto ocurrió desde la década del 20. Y como hemos charlado bastante con respecto a lo que pasa con la música popular en estas primeras horas del programa, por supuesto, las cuestiones sociales y políticas tienen que ver en cómo se desarrollan las distintas músicas. En la década del 20... a París llegan muchos caribeños de las colonias francesas de la isla de Martinica, que no eran muy respetados musicalmente en el Caribe, pero sí llegaron a París e instalaron un ritmo que venía medio del Caribe y que se fue mixturando con lo que había en Francia. El ritmo se llamaba Beguin. Su máxima figura en la década del 20 era Alexandre Stelio, que era un clarinetista. Sonaba así. Las colonias avanzando culturalmente sobre sus colonizadores. Esto era lo que pasaba con este ritmo Beguin, que venía de la cultura creole, la cultura del Caribe, una cultura que después también se desarrolló en Nueva York. Digo, evidentemente eran primos que venían de bisabuelos parecidos. En New Orleans se desarrolla el primer jazz, y esto, de alguna manera, que a través del Beguin, llega a París. Alexandre Stelio, que estamos escuchando, en el 31, fue una gran, gran estrella. No fue el único. Otra gran estrella muy popular en París, con la orquesta de las Antillas, era Sam Castandet. Sonaba así. se suma un antecedente. En la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos mandó soldados a Europa, y esos soldados estaban segregados. Los blancos no iban con los negros. Los blancos no iban con los negros. El Regimiento de Infantería 369 de Harlem estaba creado por James Rhys Europe. Con esta banda, con este que era una banda militar, estos negros recorrieron toda Francia, todos los pueblos más rurales de Francia. Sonaban así. Era la Primera Guerra Mundial y muchos campesinos franceses por primera vez veían una banda con esos instrumentos. Cuentan que hasta hace poco los jóvenes del campo francés contaban que sus bisabuelos no sabían cómo es que sonaban esos instrumentos, nunca los habían visto. ¿Qué eran esos instrumentos? ¿Qué era esa música rara que estaban haciendo? Pero además, otra cosa que unió mucho a los Estados Unidos con Francia fue la ley seca. Del 20 al 33 en Estados Unidos existió la ley seca, no se podía vender alcohol. Entonces, muchos ciudadanos norteamericanos negros que habían sido obligados a ir a la guerra, que no se podían juntar ni en la guerra con los blancos, volvían a Estados Unidos y no podían ni tomar un vaso de alcohol. Entonces decidieron, muchos de ellos, no solo los negros, volver a Francia. Volvieron a Francia. Se cuenta que hubo una época, cerca de la década del 30, que llegaban 500 jóvenes estadounidenses por semana a Francia. Muchos de ellos eran, obviamente, negros y músicos. Llevaban su música. Ellos veían que en Europa, especialmente en Francia, los respetaban de una manera que no los respetaban en su propio país, por el que habían luchado, incluso. Esto era muy fuerte para la época. Y una chica que llegó a Francia, yendo de Estados Unidos, había sido bailarina callejera, había sido artista callejera en Estados Unidos, ya había hecho giras. A los 14 años se casó, a los 16 se divorció, se volvió a casar. Era una figura libre e independiente. Dijo, triunfó en Broadway, pero no le alcanzaba con eso. Se fue en el año 1924 a hacer una gira por Europa. Y ahí se dio cuenta, en 1924, que en Europa la trataban muy bien. Se convirtió entonces en una recontra superestrella, tanto que fue el símbolo de la música y de la libertad y de la lucha contra el racismo de Estados Unidos en Francia. Estoy hablando de Josephine Baker. De septiembre del año 1925, Josephine Baker desembarca en el puerto de Cherbourg. Era hora de ir a París. Debutó el 2 de octubre del 25 con un espectáculo que era más interesante para los franceses que para los estadounidenses que vivían ahí. su sensualidad absoluta, su mínimo vestuario, tenía una pollerita hecha con plátanos de tela. Enseguida la posicionaron y muy pronto en su Danse Sauvage, su danza salvaje, creó un escándalo y una revolución en Estados Unidos. Lideró el Folie Bergère en 1927. A partir de ahí empezó a grabar discos, cine. Cuando volvió a Estados Unidos en el 36, no le fue tan bien como le iba en Europa. Era negra, no estaba bien vista. Entonces, además le reprochaban el asunto de que hubiera ido a Francia, que hablara en francés. Así que trabajó un poco en Estados Unidos y después decididamente se volvió a Francia, en donde cantó su famosa canción Mi País y París, por ellos siempre. Estoy encantado en este bonito sueño, tengo dos amores, decía Josephine Baker en su canción. Al mismo tiempo, los franceses no solo repetían eso que venía desde Francia, sino que inventaron, tomando los parámetros de esa cosa que les venía de Estados Unidos, inventaron un jazz nuevo, un jazz con instrumentos que el jazz original no tenía, por ejemplo, la guitarra y el violín. Así nació el Swing de París. Este intercambio era cada vez mayor hasta que en 1939 se declara la guerra y después, finalmente, cuando París cae bajo el dominio de los nazis, los estadounidenses se tuvieron que volver a Estados Unidos para volver ya como soldados. Sin embargo, esto no hizo que terminara el jazz en París, ni mucho menos. Se abrió el Jazz Hot Club. Dos franceses lo abrieron y ahí triunfaron estos muchachos que estamos escuchando, que son Django Reinhardt, y ni más ni menos que el violinista Stefan Grappelli, que siempre lo acompañó. Ellos empezaron a, primero haciendo las cosas que hacían los norteamericanos y después con música propia. Voy a tomar un poco de agua, permiso. Esta música me emociona, Natalia.
Hasta las lágrimas.
Te quería contar que ellos escuchaban mucha música que venía de afuera hasta la guerra. Ahí ya los discos dejaron de venir. Pero sí habían escuchado a Louis Armstrong, que se había presentado. Y entonces vamos a escuchar ahora el original, hecho en Estados Unidos, y cómo lo hicieron en Francia. Así sonaba Louis Armstrong, Duke Ellington, haciendo esto.
Melody, what good is music if it ain't possessing something sweet? Now it ain't the melody and it ain't the music. There's something else that makes this tune complete. Yes, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Well, don't mean a thing. All you got to do is sing. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Yes, don't mean a thing.
No significa nada si no tiene este swing, decía Louis Armstrong, nada más y nada menos que con Duke Ellington. El quinteto de jazz francés, el que estaba formado por Grappelli y por Reinhardt, y con una mano de Reinhardt también, hicieron también una versión de esto. La versión europea de eso que llegaba a Estados Unidos. Fue un súper gran éxito. No significa nada si no tiene este swing, decían también los franceses. En el Jazz Hot Club, ahí triunfaron claramente el quintet de jazz de Francia. Pero había otro lugar, de Cabo de Lechet, o algo así, me acaba de decir Eric, en donde los franceses aprendían el jazz que venía de Estados Unidos, y los estadounidenses veían esto nuevo que se estaba haciendo. Esto era muy interesante, este cruce que se dio hasta que llegaron los nazis. Cuando los nazis toman París, los yanquis tuvieron que irse, y ahí los clubes se hicieron clandestinos. En Saint-Germain-des-Prés, en el barrio latino, se siguieron juntando. Lo que no había eran discos que llegaban de afuera, pero sí seguía habiendo mucha música. De esa música vamos a hablar acá, en Dulces y Amargos, después del informativo de la 1:30, porque estamos recorriendo ese momento de mixtura en donde los bisabuelos de aquella música que venía del Caribe, que en realidad, los bisnietos, digo, de esa música que venía del Caribe, que en realidad venía de África, se fueron juntando desde América y desde Europa. Estamos hablando de jazz en París, vamos al informativo y ya venimos. Estábamos hablando de una París ocupada por los nazis. Los nazis odiaban el jazz, decían que era una música degenerada de negros. Los músicos norteamericanos se tuvieron que ir, tuvieron que volver a Estados Unidos. Muchos de ellos volvieron al continente europeo ya como soldados. Pero los yaceros franceses, los yaceros parisinos, se quedaron y siguieron con su amor por el jazz. Como te contaba recién, en bares clandestinos de Saint-Germain-des-Prés y en el barrio latino. Y fue muy importante ese movimiento que se hizo, porque fue también un movimiento de resistencia cultural, y política y social. No casualmente Josephine Baker fue una de las figuras de la resistencia contra los nazis. Además estaba casada con un judío, y aparte era Josephine Baker. Después de la Segunda Guerra Mundial, la cosa cambia radicalmente. Y París es esa fiesta de la que habla Hemingway. En el 48 se hace el primer festival de jazz internacional en París. Dizzy Gillespie, entre otros, John Lewis, Clark, Louis Armstrong, vuelven a Francia. Y de ese festival, Lewis y Clark se quedan, dejan la orquesta de Dizzy Gillespie y se quedan en París. Aman tanto esta ciudad que John Lewis escribe una canción, Afternoon in Paris, que es la que vamos a escuchar ahora. Y ahora vamos a contar la historia de amor que toda historia de música corresponde que tenga.
Por favor, quiero saberla.
Se trata de un disco que fue una leyenda en realidad. Fue muy raro lo que pasó con este disco. La película se llamaba Ascenso al Cadalso, de Louis Maget. Louis Maget era su primer largometraje que hacía, una película de un policial negro, francés. Y se cuenta la historia que Miles Davis, que estaba en París, improvisó la música de la película durante 8 horas viendo la película en un hotel. Maget le pasó la película privadamente a él y a sus músicos y ellos inventaron inventaron nada más y nada menos que la música de esta película. En 1957 Davis había llegado a Francia para una serie de conciertos en estos clubes de Saint-Germain. Ahí se encontró con Clark, que como decíamos recién se había quedado a vivir ya en Francia, y conoció a la esposa de Boris Vian, el escritor, que además de escritor era también trompetista. La esposa de Boris Vian era además una superestrella de la canción francesa, Julia Gréco. Y se enamoraron perdidamente Miles Davis y Julia Gréco. Y era como el gran chisme a voces. Todo el mundo en Francia sabía. Era como la pareja cool, el músico norteamericano negro con la gran diva de la canción francesa. Justamente por Julia Gréco, que es la mujer de Vian, Miles Davis conoce a Louis Malle y entonces le proponen a Miles Davis que haga la música. Se cuenta que en esas filmaciones, en ese encuentro, en un hotel, Malle lleva la película sin banda de sonido. Miles Davis, junto con cinco músicos contratados en el momento, empiezan, viendo la película, hacen una música que después es la música de la película, efectivamente, que estuvieron 8 horas encerrados, que Annie Girardot, que era la estrella de la película, les servía las bebidas en ese momento en el bar del propio hotel. La música es como una de las músicas más increíbles de una película. Si pueden, vean la película y tengan en mente la música, porque la música fue creada viendo eso que estaba pasando. Fue casi como improvisada. Música de jazz, hecha en París, para una película francesa, que era una película de cine negro. Ascenso al Cadalso, se llama la película, Florence sur les Champs-Élysées. Este es Miles Davis haciendo la música de Ascenso al Cadalso, la película de Louis Malle, mientras se convierte en una superestrella de París. Él venía de un Estados Unidos en donde tenía problemas porque era negro. Y en Francia se convierte en superestrella y tiene una superhistoria de amor con Julia Gréco, que todo el mundo sabía. Otra cosa que pasó es que los músicos estadounidenses, cuando fueron a Francia, hicieron versiones de jazz de canciones francesas, como por ejemplo hizo Louis Armstrong con la Vía Voz.
The magic spell you cast, this is love the unrose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love the unrose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. Love the unrose.
No fue la Vía Voz la única canción que Louis Armstrong tomó de la música francesa. Hay otra canción que era popular en la voz de Yves Montand, que es también de un francés, Henri Betti, que se llamaba C'est si bon. Acá está.
C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, c'est si bon. Oui, oui. We'll be right back.
Sintetizando todas las vueltas, los negros salieron obligados desde Angola, fueron a Estados Unidos, fueron al Caribe, y de allí inventaron su música. Algunos se fueron para Cuba, otros fueron a Brasil, y otros desde Estados Unidos inventaron el jazz. Desde el jazz, algunos como colonizados de la isla Martinica volvieron a Francia. Finalmente se encuentran en Francia aquellos bisnietos de los negros que estaban en New Orleans, aquellos bisnietos de los negros que estaban en la isla de Martinica, y en París se mezclaron todos. También con los gitanos, porque Django Reinhardt era gitano y venía de ahí. Y entonces ahí se mezcla también la música que venía del este europeo. Todos ellos hacen ese caldo de música que fue París en la década del 30, del 40 y del 50. Y que, como dice Hemingway, en París era una fiesta. Si tuviste la suerte de haber vivido en París cuando fuiste joven, París te va a acompañar el resto de tu vida, porque París es una fiesta que nos sigue. Mucho tiempo después, y ya cuando toda esta mixtura había ocurrido, 1953, Cole Porter, gran músico norteamericano, compone una música para una película que se llama Can Can, que transcurría entre Estados Unidos y Francia, una película con Frank Sinatra, con Shirley MacLaine, con Maurice Chevalier, y allí, en ese musical, estaba esta canción que hablaba del amor a París. I Love Paris, Frank Sinatra. I Love Paris era la película de... En realidad la película se llama Can Can, es de Cole Porter, y la versión que está en la película es la versión de Frank Sinatra, que es esta.
I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment. Every moment of the year.
Y esta no es la única canción que Cole Porter había escrito para el musical Can Can. Hay otra canción, también con aires franceses, que escribió Cole Porter para Can Can, que en la película estaba cantada por Maurice Chevalier, pero vamos a escuchar en una gran versión de Frank Sinatra. C'est magnifique.
The law must be tempered with reason. Not to love should be considered treason. When love comes in and takes you for a spin. Ooh la la la, c'est magnifique. When every night your loved one holds you tight. Ooh la la la, c'est magnifique. But when one day your loved one drifts away. Ooh la la la, it is so tragic. But when once more she whispers je t'adore, c'est magnifique. But when one day your loved one drifts away. Ooh, la, la, la. It is so tragic. But when once more she whispers,
je t'adore.
For me.
Je t'aime.
Sans sache.
Mon amour.
Ring-a-ding-ding-ding. C'est magnifique.
Estábamos escuchando y escuchamos durante toda esta primera hora en Dulces y Amargos, April in Paris de Count Basie y su orquesta. Gran Tomoville de Alexandre Stelio, La Rue Sabine. Quisiera que estuviera acá nuestro productor Eric Domer para corregirme.
Mejor que no esté.
Mejor que no. Memphis Blues, James Reese, Europe. Josephine Baker con Blue Skies. Django Reinhardt, Swing from Paris. Louis Armstrong, Duke Ellington. No significa nada si no tiene este swing. Django Reinhardt también. I Don't Mean a Thing. Atardecer en París, John Lewis, también de Miles Davis, Florence y Sur les Champs Élysées, así, más o menos. La Vie en Rose, Louis Armstrong, C'est si bon, Louis Armstrong también. I Love Paris, Frank Sinatra, y C'est Magnifique con Frank Sinatra también.
Lo que estuvimos escuchando entonces en esta hora es... algo de lo que dejan todos los viajes culturales y los viajes de las sociedades y los viajes que tienen que ver con las cuestiones políticas y las grandes cuestiones de la historia universal. Hablábamos de esos negros que salieron de Angola obligados y que murieron en general en los viajes. Algunos fueron a Estados Unidos, otros fueron al norte de Brasil, algunos fueron a Cuba. Desde ahí se desparramó gran parte de lo que es la música del siglo XX, que sigue, por supuesto, influenciando hasta la música del siglo XXI. Pero todo está absolutamente contaminado, mezclado. Todos somos una parte de todos. Esa música que se hace en Francia no podría hacerse en Francia si alguna vez no hubieran salido los negros de Angola, si alguna vez no hubieran pasado por el Caribe, si además no hubieran aparecido los gitanos que venían del oeste europeo. Y todo se va resignificando y cada uno puede recibir lo mejor de cualquier lugar y de cualquier época. Eso es lo que estamos contando en estas primeras horas de Dulces y Amargos en el verano. Toda la cantidad enorme de influencias y de música que hay en el mundo y que está ahí para escucharla en cualquier momento. Cualquiera de estos temas los podés profundizar con una simple búsqueda, un simple googleo en internet y vas a ver lo intercomunicado que estamos, porque mientras esto pasaba en el barrio latino, ahí también estaba Gardel cantando, ahí también estaba el tango cantando. Entonces, de esto se trata, de saber que todos estamos unidos por todos. Y volviendo a Hemingway, de París era una fiesta, recordar aquellas palabras que no son de él, pero son las con las que abre, por quien doblan las campanas. Nunca pregunten por quien doblan las campanas, doblan por vos. Nadie es una isla, todos estamos unidos en este mundo. Así que a las 2 de la tarde hemos terminado este paseo maravilloso por la música francesa en Estados Unidos, por la música de Estados Unidos en París. Y hemos situado en París porque fue ahí, fue en esa ciudad en donde después se desparramó hacia toda Europa. No es en Francia en general, es en París. Hoy te llevamos un poco de París hasta tu casa. Deja, no agradezcas. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida venimos.